Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. There's a place where the garden can take you through the looking glass. Saludo especial a los oyentes que esta mañana nos escuchan a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros. En el programa de hoy hablaremos acerca de la ilustración como medio de representación para narrar y describir algunos temas científicos. Hablamos con ilustradoras de algunos libros UNAL, quienes nos compartieron su experiencia alrededor de este tipo de proyectos. Looking Glass, canción del grupo de rock alternativo Hipogaya, fue lanzada en el año 2005 y hace parte de la extensa lista de canciones inspiradas en la obra Alicia en el País de las Maravillas. Sobre la letra de esta canción, las menciones y referencias son precisas y directas con relación a los personajes y protagonistas de este cuento. Para entrar en contexto, Carlos Martín Realmente Moncada, profesor asociado de la Facultad de Artes, habló con nosotros sobre la ilustración científica y las representaciones a través de la imagen como forma de compartir el conocimiento.
Digamos que un primer asunto que uno detecta cuando piensa en imágenes para ilustración científica es, la pregunta me dice, ¿por qué tengo que apelar a dibujos, a imágenes, no? Y hay unas cosas interesantes. Una, que es darse cuenta que hay cierto tipo de información que solo es posible de transmitirse a través de imágenes. Eso seguramente es algo que se entendió pronto en este tipo de imágenes ilustrativas. Entonces, no es un estatuto de todas las imágenes y generalmente corresponde al tema de la representación, en donde uno se apoya en esas imágenes para poder contar, narrar, describir cosas que seguramente de otro modo sería mucho más complejo de hacer, y que se apela entonces a la posibilidad de... Hay un concepto de un teórico que es Joan Costa, que habla de la visualización. Entonces es como hacer visible algo que se puede contar de una manera mucho más eficaz a través de las imágenes, algo que de otro modo seguramente sería muy difícil de explicar. La estructura de un átomo, en la organización del cosmos, seguramente esos esquemas que sintetizan, que simplifican, que facilitan, son clave en ese tipo de ilustración. Pero pues también hay otro tipo de ilustración que es científica, que tiene una noción o una manera de resumirse en tanto es veraz, y que establece una relación con esa idea de algo que es verdad, ¿no? De que uno confía en la imagen, en ese tipo de imágenes, en que lo que le están contando allí es una verdad científica, digamos, ¿no? O sea, serían como unas nociones generales en principio. El concepto que es clave ahí es el concepto de representación, que alrededor de eso ha girado, digamos, muchos de los estatutos de las imágenes, bien porque se oponen o bien porque desconfían de esa representación. Cuando uno aprecia la representación como relación fidedigna con la realidad, esa es una manera de asumirlo, por ejemplo. Y ahí es donde se afinca esa relación de la ilustración científica, en donde uno trata de entender esas imágenes como fiel referente de algo que es real, ¿no? Que ese es un estatuto que por un tiempo sostuvo la fotografía, por ejemplo, pero que no necesariamente puede ser así. En muchos aspectos eso puede ser discutible, pero digamos que la relación con la ilustración científica sí es porque de alguna manera hay una percepción casi natural, yo diría que es absolutamente natural, pero es casi como muy natural entender que hay una relación de las imágenes con el referente real, ¿no? Que lo que puede mostrar una imagen es como es un fenómeno. Esa es como una expectativa básica que puede tener un espectador desprevenido sobre este tipo de imágenes que representan algo que alude o que es cercano a una referencia con la realidad.
Los criterios más valorados, pues, por los profesionales que están inmersos en la ilustración científica son como la focalización, digamos, en el tema, la objetividad, sí, y el carácter didáctico que tenga la ilustración. No sé, profe, ¿qué opinas sobre eso y qué otros criterios consideras que son, pues, importantes?
Sí, ese carácter de didáctico es muy importante porque hay como una premisa también en tanto que esas imágenes, si existen esas imágenes, es porque también hay una intención de divulgación implícito. O sea, se hacen para plasmar teorías, claro, en un momento dado, pero también se hace con un sentido, si ese sentido didáctico de querer explicar algo. Y que es curioso notar cómo hay una presunción de que ese acto de llevar a imágenes es un acto de facilitación de llevar información en unos términos más asequibles. Eso es como una premisa sobre la que yo creo hay que dudar, pero que es muy extendida, que seguramente, o que se basa en que explicarlo mediante imágenes es facilitador, más sencillo, más didáctico, es más fácil de entender, en fin. Son premisas habituales que la gente tiende a asumir, ¿no? Pero pues quienes estamos en este asunto de la imagen sabemos que hay ahí algunas complejidades y que eso no es tan simple, pero que sí es un uso habitual. Esa aplicación didáctica sí es usual en escenarios de educación, en escenarios de divulgación científica, a manera de adecuación de ese contenido científico para públicos más amplios y sobre supuesto de facilitación de la comprensión de ese tipo de información. Ahora, cuando hablabas de la fotografía, que a veces se usaba, ¿es mejor usar fotografías o dibujos explicativos o hacer ilustraciones realistas? ¿Por qué no usamos la fotografía? Si ya lo, de una manera mecánica se puede hacer quizás más rápido, en muchos casos, pero a veces la visualización a través de la fotografía puede resultar más compleja. Uno puede pensar que la toma directa de un referente que existe ante el lente de la cámara pues es mucho más eficaz, pero no siempre. A veces hacerlo mediante el dibujo permite hacer ciertas adecuaciones y utilizar ciertos códigos, ciertas convenciones que no necesariamente se desarrollan con la fotografía, que pueden hacer que ese efecto de divulgación, de comunicación y de facilitación sea mucho más viable, mucho más eficaz mediante la ilustración realizada con sus fines.
Una diferencia entre ilustración científica versus dibujo naturalista y pues dibujo hiperrealismo, ¿no? Es como otro, ¿cómo podríamos distinguir estos recursos, digámoslo así?
Esa es una buena pregunta, porque todas se basan como en ese valor referencial, ¿no? Esos casos que me ponen se basan en ese valor como de referencia, como que está aludiendo a algo que existe así en la realidad, ¿cierto? Pero a veces en una observación naturalista no necesariamente hay algo a priori que sí es determinante en la ilustración científica y es justamente ese propósito divulgativo de una información específicamente científica, ¿no? En el dibujo naturalista no necesariamente puede ser así, en el dibujo naturalista pueden haber algunos aspectos subjetivos o alguna sustancia anímica, digamos, que es la que motiva ese tipo de imágenes, pero la motivación esencial, digamos, yo diría, desde mi punto de vista, que lo que haría la diferenciación es el a priori de esas imágenes, el saber qué es lo que las determina. Sí, muy distinto realizar una imagen cuyo fin ya tiene esa exigencia de la precisión científica. Hay, por ejemplo, en una especie, la diferencia que puede haber entre una especie a otra pueden ser sutilezas, que solamente cuando se hace una observación más precisa o solamente cuando se tiene la comunicación con el científico que tiene la información, se puede explicitar en la imagen, mientras que en un dibujo naturalista no necesariamente puede existir tal precisión apegada como a un dato científico. Yo recuerdo el caso de una persona aquí que en Colombia que dibuja peces, y esa persona sabe que la diferencia entre una especie y otra son un número de escamas. Sí, en el dibujo naturalista a veces no se pone uno a contar las escamas, el dibujo científico de pronto sí te exigiría esa precisión. Entonces es como una escala de precisión, y que pues sí está sobre la base referencial, pero tiene que haber una base de información previa que la determina a esa imagen científica.
Y supongo que la estética pues es otro criterio que las diferencia, ¿no? La precisión y la estética.
Ahí hay algo bien interesante porque los medios, las técnicas, yo considero que sí debe haber cierta subjetividad, ¿no? Pero es una subjetividad, digamos, de la subjetividad de quien realiza esas imágenes, ¿no? Porque pasan por el filtro del temperamento, de la sensibilidad de quien las realiza, ¿no? Pero es una sensibilidad subordinada sobre un eje que predominante que es ese nivel de información. Entonces, es lograr ese balance en la ilustración científica en donde yo pongo mi toque personal, pero que ese toque personal está en función de lograr una eficacia de esa información que brindan esas imágenes, es el reto, ¿no? Es el desafío de ese tipo de ilustraciones. Siempre hay un valor estético, pero también hay algo muy importante y es que seguramente una ilustradora o un ilustrador situados en su momento histórico, en su cultura, en su época, seguramente trabaja bajo preceptos y paradigmas estéticos, así como también pues existen unos paradigmas en la ciencia, ¿no? Entonces, ese trabajo en la ilustración científica está circunscrito también a como a esos contextos, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, las ilustraciones de esa anatomía clásica, la de Andrea Vesalio, que son ilustraciones de cuerpos que exhiben la relación de los músculos, de los tendones, de los huesos, que es información muy, muy precisa, pero están realizadas dentro de ambientes de paisaje, con ciertas metáforas. Uno piensa de inmediato que son imágenes que corresponden a una época determinada donde ciertos preceptos y ciertos valores del arte estaban aplicados aun cuando fueran ese tipo de imágenes científicas. Había un valor del gusto, había un valor estético predominante que le imprimía a esas imágenes cierto aspecto canónico, digámoslo así, de ciertos preceptos estéticos. Entonces, también ha existido eso. Hoy por hoy, por ejemplo, la imaginería de la imagen digital está aportando muchísimo en ese aspecto. Entonces, hay una superficie, unas texturas de imágenes digitales que uno entiende que son digitales, aparece como una especie de, es como una óptica digital, ¿no? Ya no es la de la cámara fotográfica, sino es como una óptica numérica, y eso empieza a aportar también como unos propios lenguajes, digamos, de esas imágenes, ¿no?
Continuamos con la voz de Valentina Nieto Fernández. Ella es ilustradora científica y bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. El concepto de su trabajo consiste en plasmar la vida real sin dejar de lado la estética y la parte morfológica. Esto la ha llevado a diferentes proyectos de los cuales hablamos en este programa.
Para seguir como ese concepto, el reto principal ha sido como tratar de vincular lo que es la divulgación, o sea, esas cosas que se ven bellas, con lo que es lo estricto y lo riguroso de la ciencia, ¿no? Entonces, siempre es como ese punto medio donde se encuentren estos dos campos, que es el público en general, que no suele enterarse mucho de ciencia, y por otro lado lo que es la producción académica, que ya recoge todos estos textos y todas estas investigaciones para tratar de mostrarlas al público, ¿no? Entonces, el tratar de coger todo eso lindo, todo eso que puede llegar a enamorar a la gente, y también unir la parte de investigación para que ambos lleguen a un proceso, a un producto de divulgación que pueda realmente servir a la gente.
Listo, si te parece, entonces entramos a hablar puntualmente de las colecciones. Empecemos con mi primer libro. Que, digamos, ¿qué temas trabajaste ahí y cómo los abordaste?
La colección de mi primer libro nació como una colección de ciencias para niños, precisamente para hacer divulgación de ciencia al público infantil. Entonces, el primer volumen de esta colección fue el de botánica para niños. Ahí pues tuve como una suerte porque era un tema que yo de cierto modo manejaba por el lado de la biología. Entonces ahí fue trabajar en conjunto con el profe Miguel Gamboa, quien hizo los textos para producir esta serie de ilustraciones que vuelve para mostrar toda esta rigurosidad de la ciencia, de las especies, cada una de las características, pero pues de un modo que le pudiera llegar a los niños, ¿no? Entonces, a partir de ese libro, nace un personaje, es un niño o una niña, en realidad no tiene algún género, pero la idea es que vaya recorriendo como muchos mundos, como muchas partecitas de la disciplina en la que se desarrolla el libro, hasta llegar a dar como una pincelada muy general de lo que es la disciplina. Entonces, sí empezamos con botánica, Ya después, afortunadamente, este libro tuvo mucho éxito, o sea, a la gente le gustó mucho la idea, como es ciencia para niños, y el siguiente año pudimos desarrollar el que era mi primer libro del sol y mi primer libro de minerales. Entonces, a partir de esos libros ya se empezó a extender como a campos más allá de la biología, pero pues aún en las ciencias naturales, y fue súper bello porque ahí ya fue un proceso de estar aprendiendo de la mano con los profesores, de ver cómo, en qué lenguaje les servía a los niños para entender ciertos conceptos, y ahí como poco a poco ir armando el resto de volúmenes. Pero sí, todo nace a partir de mi primer libro de plantas. Y por otro lado, el libro de peces de la cuenca del río Mira, ya está dirigida como a personas que quieran adentrarse un poco más en lo que es la biodiversidad de peces, ¿no? Ya más enfocada a esta cuenca del Pacífico. Por un lado, esa es una diferencia grande en cuanto al público al que iban dirigidos, y de ahí para adelante se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, en la de mi primer libro de plantas, por ejemplo, o del sol o de minerales, en estos libros era un conocimiento un poco general, entonces se le daba al texto un recorrido más de explicar cosas muy, muy sí, generales acerca de la disciplina. Ya en el libro del río Mira, nosotros empezamos con algo muy específico, que era la ictiofauna, ¿no? La diversidad de peces de esa cuenca. Entonces, yo llego ahí a ese proyecto a través de el que sería mi profe de el que fue mi profe de taxonomía animal en la universidad. Yo llego ahí porque yo estaba literalmente tocando puertas en el Instituto de Ciencias Naturales para poder dedicarme a la ilustración. Ahí yo llego a la oficina del profe Iván Mojica y él me dice como que justo estaban trabajando en un proyecto ahí en la sede Tumaco, que es la que tiene la universidad ahí en esa zona del país, y me dice necesitamos hacer 24 ilustraciones. Nosotros, como te digo, habíamos iniciado con 25 ilustraciones, finalmente se extendió un montón lo que era la biodiversidad y terminamos ilustrando 44 especies ahí de esa cuenca. Eso empecé en el 2016, un libro que duró ejecutándose bastante tiempo porque era un proceso largo, ¿no? O sea, por una parte era ellos haciendo las salidas de campo, que es donde ellos colectan los especímenes, se ven todos los datos que hay ahí de la cuenca, pero pues eso se lleva al laboratorio, se empiezan a identificar, a hacer como toda la revisión de los especímenes, y eso pues lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces duramos más o menos 3 años en eso. Ahí yo hacía un trabajo conjunto con los investigadores porque ellos todo el tiempo en la producción de las ilustraciones tenían que guiarme con las características, tenían que ir diciéndome cada una de las cositas que hacen como diferente a cada una de las especies, y así como mano a mano fuimos sacando las 44 ilustraciones que en este momento forman el libro.
¿Qué, digamos, recursos gráficos usaste? ¿Todo fue dibujo digital? ¿O cómo fue? ¿Podemos contar un poquito más sobre ese proceso?
Sí, mira, todas las ilustraciones que yo hago son en acuarelas. Yo hago toda la ilustración análoga, así que el proceso es empezar a bocetear el animal como tal en lápices, yo lo hacía en ese momento, y ver cada una de las características. Entonces, por ejemplo, había algunos de los que había fotos, entonces yo me podía basar en esas fotos para ver los colores, para ver el número de escamas, este tipo de cosas que son importantes en los peces, pero había otros en donde no tenían fotos, y es que eran especies que hace muchos años no encontraban, digamos que no encontraron en los muestreos del libro como tal, sino que el registro que había era de hace 20 años ahí en la colección. Entonces, de hecho hubo una especie en especial de la que no había más que el espécimen colectado ahí en la universidad, un espécimen de los años 80. Entonces pasa algo en las colecciones, y es que el medio en el que se conservan, que suelen ser alcohol o formol, daña mucho los especímenes, ¿no? Entonces pierden el color, a veces pierden un poco la forma, y el trabajo de uno es tratar de recuperar todo eso para que parezcan vivos. Entonces ahí, como no había una foto en la cual basarse para hacer el dibujo, había que revisar este espécimen de la colección, leer las descripciones de los artículos donde describen la especie como tal, como el color en vivo y ese tipo de cosas, para poder reconstruirlo y que se viera vivo ahí en el libro.
Mujeres Ciencia, libro ilustrado en el que se exponen las motivaciones y logros de 20 científicas colombianas y de Latinoamérica, Mujeres Ciencia es un libro ilustrado en el que se exponen las motivaciones y logros de 20 mujeres científicas, tanto de Colombia como de otros países de Latinoamérica. En el programa de hoy hablamos con Carolina Garzón Blanco. Ella es diseñadora gráfica y fue la persona encargada de las ilustraciones de este proyecto editorial, hecho como inspiración para que niñas y jóvenes se acerquen a la ciencia.
El libro, como el nombre lo dice, se llama Mujeres Ciencia. Habla sobre 20 mujeres, 10 latinoamericanas, 10 colombianas vivas que actualmente se desenvuelven en el campo de la ciencia en cuanto a biología, astrofísica, matemáticas, geometría, diferentes aspectos.
Ya hemos tenido la oportunidad de conversar un par de ocasiones y siempre pues sale a flote el tema de que combinar las actividades científicas o de su profesión, pero también con sus pasiones, fue como clave a la hora de desarrollar, digamos, las ilustraciones. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
Bueno, el proceso partía de leer los textos originales de los escritores, de las entrevistas que ellos habían hecho. Era lo que, en mi caso, tenía como base. A partir de ahí, empecé a imaginarme a estas 20 mujeres como si fueran mis amigas, y que estaban contándome de quiénes eran y cómo querían ser representadas. De igual forma, investigué mucho, escuché y vi charlas TEDx, reviews de universidades, entre otras cosas. Aprendí mucho de física, que nunca lo había hecho en mi vida. Luego de esto, busqué muchas referencias visuales, sobre todo de cosas intangibles, que aparecen en la física como neutrinos o cosas muy específicas que tal vez para un ilustrador es difícil como hacer tangible, como traer al mundo de lo real, siendo ellos reales. Después de esto, con una gran biblioteca en mi cabeza y en mi computador, iba formando un rompecabezas con todos los elementos. Bueno, eso en cuanto a la ilustración como tal, pero parte además de la investigación de referencias visuales, etcétera, también estaba encontrar una inspiración, entender mi lugar como ilustradora y pensar que así como yo como mujer, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas y otras mujeres de mi sociedad, verlas en ubicarlas en nuestro contexto social y pensar cómo a nosotras, como a estas otras científicas, es importante la representación o nuestra representación en diferentes aspectos sociales para sentirnos identificadas y así emprender el camino que querramos.
Diana Valencia es una científica planetaria y astrofísica colombiana que Carolina tuvo la oportunidad de ilustrar para este libro.
Esta fue la primera ilustración que hice para el libro y con ella tomamos decisiones de look and feel general, como por ejemplo los retazos de papel, las cintas, los recortes, esto con el objetivo de dar la ilusión que el libro es un diario personal de las científicas. Un libro donde ellas pueden tomar sus notas, hacer anotaciones, recortes, etc. Bueno, aquí intenté mostrar a Diana Valencia como una mujer inmersa en su trabajo, que son los astros, pero también su vida. Por ello vemos los libros que a ella le gusta leer. Además de eso, hay una fotografía de sus dos hijos. Y la vemos a ella muy feliz, sin gravedad, levitando mientras observa dos astros, una super tierra y la tierra. Además, como otros recursos para enriquecer la narrativa, la acompañan algo como ilustraciones científicas de donde se ven los planetas, las lunas, un recorte de un sol. Bueno, los invito a todos en general, niños, grandes, adultos, viejos, a todo el mundo, a descargar el libro, compartirlo, leerlo y sentirse orgullosos del potencial y de la fuerza que tienen las mujeres colombianas en la ciencia.
Llegamos al final de Entre Libros con una invitación a que conozcan el nuevo portal www.libreriaunal.com, un canal virtual en el que podrán acceder a todas las novedades UNAL en formato físico o digital, además de agendarse con las diferentes actividades y contenidos que la editorial UNAL ha planeado para ustedes. Place where the garden can take you through the looking glass. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.